La belleza ideal es una estafa, no existe. Hice todo tipo de dietas, me sometí a cirugías estéticas, viví en el gimnasio y así todo seguía sintiéndome inseguro y desgraciado. Encontré la felicidad cuando dejé de juzgarme frente al espejo y tiré la balanza por la ventana. ¿Qué invento? Nefasto. Habría que prohibirlas, son trituradoras de autoestima. Todo esto lo asegura Gonzalo Otálora, autor y protagonista del libro Feo, por primera vez la historia no la escribe un lindo. Con prólogo del actor Gastón Pauls, Feo es, entre otras cosas, la historia real de Gonzalo, un joven que no solo asegura haber enfrentado las burlas y los menosprecios de los demás, sino que además aprendió a quererse y lo capitalizó en este polémico y divertido libro de 330 páginas, editado por Planeta, que se vende aquí en Uruguay a 320 pesos. Gonzalo, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, un gusto saludarte.
Gonzalo, ¿por qué se te ocurrió hacer algo? ¿Qué intentaste? ¿De alguna manera espiar fantasmas internos? Dijiste, mira, tengo una vida interesante y veo tantos feos por la calle en Buenos Aires que también le quiero escribir a ellos, a ver si todos compartimos lo mismo.
No, vos sabés que yo estaba leyendo el libro Metrosexual y en un momento al encontrar todos los que contaba que era exactamente diferente a lo que era mi vida, me dije, ah, pero yo soy un feo sexual. Y a partir de ahí empecé a escribir una especie de guía para las personas poco atractivas. Y en realidad, una vez que lo terminé de escribir, lo que apareció fue mi vida. Porque lo único que hice fue sentarme durante 2 meses a escribir todo lo que había vivido, desde la infancia hasta hace pocos años. Y cuando terminé de leerlo, dije, a la pucha, mirá todo lo que pasó. Y ahí es que nació este libro Feo.
Por ahí decís, Gonzalo, que no fue un regocijo total la escritura, que por momentos lo disfrutaste y que en otros casi lloraste.
Y sí, porque, por ejemplo, cuando me ponía a hablar de la primaria y recordaba cuando yo era el idiota del curso, cuando mis compañeros me cargaban, cuando yo también devolvía las cargadas, sentía, viste, una congoja y un sufrimiento, que eso se siente en el libro. Y después, cuando voy contando mi transformación de cómo logro ser el idiota del curso, el líder del colegio, empiezo a hacer lío con los porteros, con los maestros, y después con las mujeres y demás, empieza como esto de me río de lo que sufrí, pero al mismo tiempo dejo la impronta de ese sufrimiento.
Gonzalo, ¿alguien a esta altura puede preguntarse si vos tuvieras que describirte físicamente cómo sos? Esta entrevista en un rato ya va a estar cargada en nuestra página web, en espectador.com, y ahí va a estar acompañada con la foto que aparece en la solapa del libro. Pero si vos, Gonzalo, tuvieras que contarle a la audiencia del Espectador cómo sos.
Lo curioso es que todos imaginan que mi aspecto es muy parecido al que tenía a los 12 años. Y la verdad que es diferente. Yo tuve una especie de fealdad temporal, salvo los anteojos culo de botella. Lo que yo hice fue apelar a la belleza ideal. Es decir, intenté una transformación estética pensando que esa transformación me iba a hacer feliz. Y me di cuenta que yo estaba de algún modo en un camino equivocado, porque si yo pensaba que la cirugía estética, las dietas, ir al gimnasio todos los días, eso me iba a convertir en feliz, estaba equivocado, porque cada día necesitaba más, hasta que me reconcilié con el espejo y pude entender que la belleza ideal es una estafa. Y también la escritura del libro, porque al escribir y darme cuenta que toda mi inseguridad desde el aspecto radicaba en aquellas bromas de la infancia, de algún modo lo que aparece hoy en mi imagen no se corresponde con lo que cuento. Pero de todas maneras, yo no hablo de la belleza o de la fealdad estética, sino del sentirse feo. Yo sufrí de algún modo algo que podemos llamar como la anorexia estética. Yo quizás no lo era, pero me sentía feo.
Gonzalo, da la sensación, vivís en un país que en donde la estética, quizás mucho más que en nuestro país, es un tema de conversación, preocupación y ocupación, ¿verdad? Si comparamos cuánto tiempo le dedicamos los uruguayos o los argentinos a esto, seguro ustedes mucho más. Pero ¿tiene que ver con un tema cultural el conversar, el hablar quién es feo y quién es lindo, quién está en buen estado y quién no lo está? ¿Sentís eso?
Sí, lo que siento es lo que cambia a través del tiempo son los aspectos considerados bello o feo, pero no cambia la carga peyorativa del feo. ¿Desde dónde nace el no sentirse feo? Desde la broma, desde el menosprecio, del charlar con los amigos, mira qué mina fea, yo con esa no estoy ni loco. Las minas no, con ese pibe feo yo no estoy. Entonces, de algún modo, empieza a creerse que es algo como deshonroso estar con una persona que no se corresponde con la estética. Y si es deshonroso estar con otra persona, mucho más ser uno esa persona que no se corresponde con la estética. Entonces yo hoy no me correspondo con la estética, yo no soy Brad Pitt ni mucho menos, y voy camino a ser cada vez más feo, porque biológicamente es así. Entonces si yo dependo de mi ánimo, de mi felicidad, de mi autoestima, depende del espejo, siempre voy a estar sujeto a los vaivenes de la moda. Significa que siempre voy a estar triste, deprimido y consumiendo infinidad de productos que no son necesarios para que yo sea feliz.
Gonzalo, vos hablas de, a ver, vaivenes de la moda, hablas de consumo de productos, pero también en el libro hablas de cosas que a veces son más complejas. Vos decías, por ejemplo, en la escuela había una tendencia de echarle la culpa al feo de las cosas que pasaban.
Sí, totalmente.
¿Y eso por qué?
El feo es el chivo expiatorio, digo. ¿Quién otro que es el chivo expiatorio con feo? Obviamente. Y lo que pasaba es que yo me peleaba con mis compañeros y siempre los maestros se tomaban como las reacciones, no el origen. Yo me agarraba trompadas con mis compañeros. Obviamente perdía porque me cargaban. Entonces a mí me criticaban y me reprendían las golpizas, pero no se preguntaban por qué nacían las golpizas. Con lo cual, el origen siempre estaba y yo tenía que de algún modo controlarme para que no me echen del colegio. Hoy eso de algún modo, no sé si está cambiando, pero los maestros están un poco más atentos. La realidad que yo viví en los 80 es muy diferente a la de hoy en los colegios, pero de todas maneras estamos años luz de poder erradicar o calmar la violencia en los colegios.
¿Y qué pasa en el caso del amor? Vos tenés incluso ahí un capítulo que llamás Amor no correspondido.
Que los feos vivimos el amor no correspondido, más que nada. Y la verdad que es complicado, porque cuando uno no se quiere, cuando uno se desprecia, es difícil que otro lo quiera. Y sobre todo cuando uno, cuando comienza la adolescencia, a tratar de recibir caricias y pasarla bien, como lo hacen sus compañeros, uno intenta buscar las chicas lindas. Es lo que me pasó a mí. Yo no quería tener una chica fea, yo también buscaba a la chica linda. Entonces, obviamente, cada vez hacía más difícil todo. Quizás si yo hubiera encontrado a los 15 años una chica que me correspondiese el amor, y no sé si hubiera sufrido tanto, o sí. La realidad es que yo me enamoré recién a los 23 años. Y el mito de la media naranja aparece en escena, porque supuestamente nosotros buscamos la mitad de la naranja que nos falta, pero para los otros, si uno se siente feo, termina siendo la mitad de la naranja, pero en estado de putrefacción. Entonces es muy difícil uno aceptarse y que lo acepten.
Mirá lo que cuenta Leo Gonzalo, que nos mandó un mensaje de texto aquí a través del 095-000-810. Dice, por ser mezcla de indio y negro, en el liceo yo era el feo. Ahora me doy cuenta que lindos en realidad somos todos y te manda felicitaciones.
Y ahí hay un tema neurálgico. Como obviamente quienes ganaron fueron los españoles, todo aquello que era indígena o aborigen termina siendo feo. Sí. Si hubieran ganado, qué sé yo, los charrúas, hoy quizás el modelo de belleza serían los charrúas.
Es probable eso que estás planteando. Gonzalo, vos hablas en el libro, bueno, en el relato, en algún momento admitís ese clic y ya casi sobre el final apelás a quien te lee a decir, bueno, ojo, yo logré superarlo y tenés 31 años, ¿no?
Sí, 31. Sí.
Da la impresión de que en determinado momento, ¿quién? La familia, un psicólogo, tú mismo encontraste la puerta para no seguir sufriendo.
Hubo como tres clics. El primero cuando me di cuenta que haciendo lío en el colegio me sacaban del lugar del idiota del curso y me miraban con asombro.
Estuvieron a punto de echarte.
Sí, muchas veces. Sí. Muchas veces. Pero yo en aquella época no era como un asesino serial. Era un pibe que rompía banco. Sí. Obviamente no estoy a favor de eso, pero era lo que hacía. Y después el humor. Y ahí de algún modo empieza como el gran cambio de mi vida. Cuando uno se ríe de sí mismo, saca el dolor afuera. Y lejos de deprimirme ante un fracaso, yo tomaba el fracaso como una enseñanza. Es decir, cuando yo salía con una chica y a los 5 minutos quería besarla y se me levantaba y se me iba, yo decía, bueno, tengo que esperar por lo menos 10. Entonces esperé 10, después 15, 20, así pasaron 3 horas hasta que efectivamente pude estar un tiempo con una chica. Y el otro clic es lo que te contaba antes, esto de, yo me hice un implante capilar y a los 5 meses, a ver el resultado con más pelo, empecé a detectar que otras partes de mi cuerpo también merecían cirugía estética. Y dije, yo estoy loco. Y ahí fue el tercer clip, después de escribir el libro, donde me di cuenta de todo lo que había vivido y todo lo que había sufrido.
Sos un tipo profesionalmente exitoso. Haces lo que te gusta.
Sí, hago lo que me gusta, pero durante mucho tiempo arrastré muchísima inseguridad. Ajá. yo fui productor de exteriores durante mucho tiempo y yo salí a la calle con cierto temor de lo que podía hacer, de mis capacidades. Y por otro lado, en aquella etapa donde yo había podido vencer mis miedos con las chicas, y de algún modo era bastante efectivo con ellas. Salía con una chica, de algún modo lograba lo que quería. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que sea tan seguro con las minas y sin embargo en el trabajo destilo tanta inseguridad? Y me di cuenta que todo había nacido en aquella infancia, donde obviamente si un jefe me criticaba, era como mis compañeros me cargasen en el colegio. Entonces, no sé si la carrera es exitosa. La verdad que le metí mucho esfuerzo, como todo en la vida, y lo que hoy puedo decir es que aquella inseguridad que antes estaba, hoy está desapareciendo.
Bien.
Y es el gran camino del libro.
Quizás sí le pongo, puedo poner el exitoso también al libro.
Sí.
Tenías, eras consciente de que escribiendo algo, a ver, casi como autobiográfico, pero relacionado a la fealdad, podía tener el éxito que tuvo.
Yo estaba seguro. Al principio cuando lo escribí no, porque me rebotaron todas las editoriales de Buenos Aires. Y después lo volví a reescribir en función de algunas cosas que me había dado cuenta, y yo sentí algo que esto podía impactar, lo sentía. Y además, con toda una campaña de prensa y marketing que hicimos acá en Buenos Aires, sí, con le presenté al presidente de la Nación una solicitada pidiendo el impuesto a la belleza, el subsidio a los feos, empapelé todos los subtes, página web. Es decir, lo que hice fue llamar la atención como siempre hice en mi vida. Sí. Y lo curioso es que a la página web, www.feosexual.com, me escribe un montón de gente que se siente identificada, y eso a mí me pone en el lugar de compromiso, porque el libro en primera instancia puede tomarse como una humorada, mira qué bueno el feo que se ríe de sí mismo,
sí,
qué divertido, jajaja, ja, ja. Pero tiene una segunda lectura donde es ahí donde la gente hace ancla y me escriben cosas que hasta superan mi historia, ¿viste? Chicas que se han querido suicidar 15 veces, chicas que se sienten, que no quieren salir de la casa porque los padres le dicen que son gordas y feas, que adelgacen. Uh-huh. Viste, hay una situación que se está viviendo con esto del marketing de la belleza, que es tan duro, tan grave, que el libro, más de una expresión, termina siendo como un testimonio, como un relato social de lo que estamos viviendo.
Gonzalo, en algún momento afirmás que la fealdad es una cuestión de clase.
Sí. Sí.
¿Por qué?
Porque hoy uno puede llegar a alcanzar una belleza ideal o un estereotipo de belleza, pero con tres elementos que no todos tenemos. Para tener el cuerpo de una modelo tenés que tener una genética, que te sobren 4 horas por día, en el día, para hacer todos los tratamientos, gimnasio, ejercicio y demás, y después dinero para poder pagar todo eso. Entonces, si uno no tiene ni el dinero, ni el tiempo, y quizás tampoco la genética, es imposible alcanzarlo. Entonces la belleza termina siendo clasista, porque es decir, yo no puedo tener el dinero y el tiempo, obviamente voy a estar con panza, no voy a tener mejor cutis. Entonces lo que termina es este concepto aspiracionista. El que quiere ser lindo tiene que aspirar a hacerlo, y con dinero y tiempo lo puede lograr. El que no, que se embrome y que viva sufriendo, o directamente diciendo, yo no me prendo.
¿Cuánto influye la televisión en eso que estás describiendo recién?
Y muchísimo, la televisión, los anuncios. Pero acá entramos en un terreno tan difícil porque, por otro lado, el Estado es muy difícil que regule todo esto. Pero sí puede tomar iniciativa en, por ejemplo, respetar el tema de los talles. Acá hay una ley en la Argentina donde tendría que estar todos los talles en los negocios de ropa y no existe. Después lo que propongo es que las vidrieras estén maniquíes de todos los talles. Y en los desfiles de moda estén representados todos los talles con texturas físicas y pesos. Es decir, tratemos de universalizar y no globalizar un estereotipo. Eso sí lo podemos hacer. Ahora, regular sobre, yo en broma propongo que, por ejemplo, en todas las novelas de amor tiene que haber sí o sí un protagonista feo, y los guionistas no pueden matarlo. Eso es imposible que lo aprueben, sería genial. Pero bueno, qué sé yo, hacemos el intento.
Gonzalo, mira, incluso acá hay un oyente, Juan, que nos acaba de mandar un mensaje diciendo que si nos acordamos de un tema llamado Que se mueran los feos,
sí,
de Panito Ortega.
Sí. Que se mueran los feos, lo que cuenta es que se mueran los feos porque los feos le sacamos las minas a los lindos.
Claro.
Eso cuenta. No sé si es tan cierto o no, qué sé yo. Pero por lo menos es un tema divertido.
Ponés sobre el final del libro, decís, qué lástima haber nacido antes, porque ahora hay un fenómeno de eso que vos contabas, del acoso adentro de la escuela, el llamado bullying o bullying. Sí. Dice que, bueno, de alguna manera está terminando por proteger a los chicos que sufren acoso, a veces por ser feos.
Sí, lo que cuento es, yo estoy a favor del bullying porque es una disciplina que de algún modo está como tratando de terminar con esto, pero no nació por el sufrimiento de quienes fuimos objeto de las cargadas, sino que nació por el sufrimiento de los verdugos, esto entre comillas, obviamente. Se pusieron en Estados Unidos a través de una universidad, que salió un tipo a matar a un montón de personas porque lo cargaban, claro, dijeron, ah, bueno, acá está pasando algo. Llegaron tarde, pero de todas maneras me parece que viene muy bien ponernos a hablar, porque sobre todo en la infancia, donde uno termina con una marca, no de por vida, pero sí muy profunda. Porque cuando uno sale de su casa a los 4 o 5 años, lo único que conoce es el cariño de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos. Y cuando llega al colegio se da cuenta que hay personas que no lo pueden querer. Uh-huh. Y que si uno sale de la primaria con una marca indeleble, casi tatuado, que uno, de algún modo, es un perdedor, bueno, la vida es muy difícil así.
Gonzalo, te pregunta aquí un oyente, ¿qué opinás de Patito Feo?
Bueno, yo trabajo en Patito Feo. Yo soy coordinador de postproducción de la tira, y al comienzo tuve una charla con el gerente de la productora, porque casualmente yo el libro ya estaba escrito, y le conté las discrepancias que tengo con Betty la Fea, que ella tiene un cambio estético y no un cambio profundo, y me da mucho placer decir que Patito Feo, todos los cambios que logró en su vida, todas sus grandes transformaciones, la hizo con su mismo aspecto. Logró su padre, conquistó a Matías, es decir, no sé si yo estoy adelantando capítulos de lo que se está viviendo en Uruguay.
Un poquito, pero...
Entonces no digo más nada.
No, pero es parte de la idea de poder saber los efectos de algo que en realidad da la impresión de que está como muy relacionado con algo de lo que tú contás. Yo, si te tuviera que describir qué ocurre hoy en muchos lugares de estudio de niñas y de niños, el efecto de esa comparación entre las feas y las lindas, es un tema, te diría que casi cotidiano, y de discusión entre padres, por si esto tiene buenos efectos o no los tiene sobre las niñas o sobre los niños.
Y acá se está dando en las escuelas de Buenos Aires un cambio, ya creo que escapa la belleza a la celda, sino tiene que ver ya directamente con las etnias.
Sí.
Porque los colegios...
¿Relacionado con qué, por ejemplo?
Y acá hay chicos de nacionalidad coreana, uh-huh, es decir, diferentes etnias, que los chicos los cargan no desde la fealdad, sino desde la diferencia.
Sí.
Siempre las cargas es desde las diferencias. Si, como digo siempre, si Brad Pitt hubiese ido a un colegio rodeado de chicos feos, quien hubiese sufrido hubiera sido Brad Pitt, porque hubiese sido el diferente.
¿Creéis que puede pasar a eso que estás describiendo?
Sí, totalmente.
¿Realmente?
Sí, se carga siempre al diferente.
Uh-huh.
Al débil, al diferente, al distinto. No al igual. Uh-huh. Por inseguridades propias de quien está del otro lado, o simplemente como regocijo personal por sufrir al otro. Porque lo que tiene el humor es que por lo general, el 90% uno se ríe del sufrimiento ajeno. Cuando uno ve, cuando se cae el otro y se ríe, uno se ríe del sufrimiento ajeno. No que lo desee ni que lo promueva, pero se ríe. Y las cargadas en el colegio tienen que ver con eso, con que el otro sufra. Entonces yo, en mi caso, yo sufría tanto, me agarraba trompadas, y lo que hacía era acrecentar de algún modo las cargadas y las bromas. El día que yo me empecé a reír y cuando los chicos me cargaban, yo hacía 3 chistes más, ahí destruí el núcleo de la broma y ya los chicos no me cargaban más.
Uh-huh. Creo que te interrumpí cuando venías hablando de Patito Feo, de al menos lo que ocurre en el medio argentino.
Sí, el tema de Patito Feo es que es realmente una ficción. Para nada representa la realidad, porque por ejemplo en Patito no se habla absolutamente nada de sexualidad, cuando son chicos de 14, 15 años. Uh-huh. Y en la Argentina los chicos de 14 y 15 años llegamos a muchos casos que ya tienen aborto, es decir, se ha avanzado un tema de sexualidad que es fenómeno. Y Patito no lo representa eso, entonces asociarlo directamente con la realidad es difícil. De todas maneras, obviamente la televisión siempre influye, pero uno supone que a las 6 de la tarde hay un padre que está al lado de ellos. Además creo que el mensaje es muy esperanzador de Patito.
Bien, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva. El libro se llama Feo, por primera vez la historia no le escribe un libro.
Antes de que te decías de Gonzalo, ¿por qué la lengua de los Rolling en la tapa?
El
frenillo, ¿no?
Sí, la lengua de los Rolling con aparato de ortodoncia. La lengua de Andy Warhol, en su momento cuando fue tapa de los Rolling Stone, era como un desafío a la autoridad, a los estereotipos, y un desafío hasta con alegría, te diría.
Sí.
Y en mi caso yo desafié el estereotipo a la belleza con alegría y lo desafié. Entonces me pareció que era una síntesis intervenir la lengua de los Rolling Stone con los aparatos de ortodoncia. Aunque algunos me dicen que si hubiese puesto la foto de mis 12 años, quizás me hubiese ido mejor.
Está bueno, gracias Gonzalo.
Chao.
Un abrazo, gracias por llamar.